José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, en el que les hemos contado que ha ganado el Real Madrid 3-0 al Celta con tres goles de Cristiano Ronaldo. El primero de penalti, un penalti que le hicieron a él, un empujón de Johnny o un agarrón, que para la mayoría de la gente no ha sido penalti. Ese fue el primer gol y luego hizo otros dos. El Madrid suma 18 victorias consecutivas, iguala el récord de Frank Rijkaard con el Barcelona. Y le queda ahora el Ludogorets y luego el Almería y luego el Mundialito. Y Cristiano lleva 23 goles en 14 partidos. Una barbaridad. Por cierto, seguiría siendo pichichi del campeonato, aun quitándole los penaltis que ha tirado. James, lesión en el gemelo. Estamos pendientes de saber para cuánto tiempo tiene cuando le hagan las pruebas médicas. Recuerdo que está el Mundialito muy cerca. Ramos ha visto la quinta y llega limpio al Mundialito, porque no puede jugar ni contra el Ludogorets, que también estaba sancionado, ni contra el Almería en la Liga. Lo que viene luego en la Liga es el Valencia, después del Almería. Y Cabral, que se ha lesionado también y nos ha dado un susto el jugador del Celta, tiene un esguince, parece que en el tobillo, y ha dicho Berisso que no es grave. Ha ganado también el Atlético de Madrid a primera hora de la tarde, a las 4, con bastante suficiencia. Le ha ganado al Elche 2-0. El primer gol del Atlético de Madrid, un gran gol, golazo, en jugada y en disparo de Jiménez. Jiménez, el central, el uruguayo. El otro gol lo hizo Mandzukic. El Atlético es segundo, está un punto por encima del Barcelona, que juega mañana, ya saben, a las 5 de la tarde en el Camp Nou, el partido contra el Español. Así que por arriba, Real Madrid 36, Atlético 32, Barcelona 31, Sevilla 26, que tiene que jugar mañana, Valencia 24, que tiene que jugar mañana, y Málaga 24, que acaba de ganar en Riazor. Ahora estamos ahí con Marco Antonio Sandi y con Germán Dobarro. Ha ganado el primer partido de la temporada en su regreso a primera el Córdoba. Lo ha hecho en un estadio difícil, en San Mamés, frente al Athletic de Bilbao. 1-0 con gol de Gilas y lo ha festejado muchísimo el equipo de Jukić. Y como digo, en Riazor, Deportivo 0, Málaga 1. Marcó Darder, ha fallado un penalti antes de ese gol de Darder. El Deportivo, un penalti que a mí me ha parecido que no era, por una falta de Kameni a Postiga, lo ha tirado Cabaleiro y lo ha parado Kameni. Allí vamos con Germán Dobarro y con Marco Antonio Sande. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
¿Cómo se ha ido la gente de Riazor en una semana, por supuesto, muy especial?
Pues imagínatelo, súper mosqueada, súper cabreada, gritando Tino dimisión, gritando Vito Fran en Osigas. Aquí ha sido una semana muy convulsa y evidentemente la gente se marcha tremendamente disgustada. A pesar de que el Depor, para mí, mereció al menos empatar, si no ganar este partido ante el Málaga. Pero es que cuando no puede ser, no puede ser. Fallas un penalti, lo contabas tú ahora. Para mí en el campo sí es penalti, pero bueno, si por la tele tú ves...
Es discutible, no lo... ¿Está aquí Pedro Martín, a ti qué te ha parecido el penalti de Kameni?
Penalti.
A mí también, a mí en el campo...
Le da con la mano izquierda, pero... Es
no, con la rodilla.
Con la rodilla. Y el pie. Mira, lo de la rodilla no lo he dicho. Pero bueno, es igual, lo ha fallado.
Sí, o sea, lo falla Cabaleiro. Luego, otra vez Cabaleiro al palo. Ocasiones de Postiga, de Toché, Kameni enorme, sin puntería y catapum. Cambio de sistema. Pasa del 5-3-2 al 4-4-2, 4-2-3-1. No encuentra soluciones. Y para mí el Málaga es un equipo muy solidario, muy bien organizado, muy bien colocado y encima... marca un gol Darder, acompañado de una pifia de Fabricio, que erra en el despeje y después no está colocado para intentar detener el lanzamiento de Sergi Darder. Así que es lo que te decía, cuando no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Y el Depor se ve condenado a una situación muy complicada. Cuidado con el futuro de Víctor Fernández. Yo creo, honestamente, que ahora mismo, ahora, no corre peligro. Eso creo yo, Pero el siguiente partido va a ser definitivo, O sea, no ganarle al Elche puede suponer su destitución.
Están en descenso, empatados con 10 puntos, el Córdoba, el Deportivo y el Elche. Los tres tienen 10 puntos, han variado un poco las posiciones con la victoria del Córdoba hoy en San Mamés, pero están los tres en descenso. Bueno, voy abajo, ni te muevas Germán por si quieres decir algo. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La noticia ha estado por la tarde en el comunicado de Riazor Blues, que me puedes resumir en 3 puntos o 4 o los que quieras lo que ha dicho ese comunicado.
Pues venga, rápido. Es la versión de los Riazor Blues.
Sí, que dice.
Dice, nunca existió ningún tipo de cita previa entre miembros de los Riazor Blues y del Frente Atlético. Riazor Blues simplemente organizó un viaje idéntico a los anteriores. Allí fuimos, escriben, objeto de una salvaje y criminal emboscada de características evidentemente neonazis en la que estaban presentes ultraderechas de varios países buscando repercusión global. 250 miembros del Frente Atlético nos atacaron armados hasta los dientes al poco de bajarnos del autobús con unas intenciones muy claras: matar. En vez de huir, versión de ellos, intentamos defendernos. Gracias a esta decisión, hoy solo lloramos a Jimmy. Denuncian también el acoso al que se ven sometidos por la mayoría de medios de comunicación. Y en cuanto a los jugadores del equipo, también tienen para la plantilla, queremos recordar que nos tienen pedido compromiso. Nos parece muy triste que no tuvieran ni la más mínima muestra de afecto a la familia del fallecido. Sigue el comunicado en el último tramo. Respecto a la directiva, nos parece vergonzosa y difícil de entender las razones por las que desde el principio sufrimos un acoso total por su parte. Falta de solidaridad, hablan y terminan. Creemos que nuestro mensaje es claro. Fuimos víctimas de una emboscada. Riazor Blues no es una marca maldita, en referencia a la definición del presidente esta semana sobre los Riazor Blues, y somos un grito de ayer, de hoy y de mañana, Forza Depor.
O sea, que no se disuelven, se entiende por esa última
Exacto.
frase.
¿Sabe qué pasa, Corro?
Los apuntes que se hacían, dime,
En principio, surgieron muchas dudas y muchos problemas en el seno de los propios Riazor Blues y no sabían si procede a la disolución o no del grupo en función de lo que acaba de suceder. Me consta que varios representantes o miembros de esta agrupación han decidido echarse a un lado, pero ellos sostienen que como son víctimas, pues que al final no tienen por qué disolverse. Pero aquí surge un problema, y es que Tino Fernández ya los ha echado de Riazor. O sea, pero es que eso además no tiene marcha atrás.
¿Hoy dónde han estado?
En los bares.
En la calle.
Me dicen, Germán, que la intención del grupo es, en el partido contra el Elche, volver a Riazor. Evidentemente no van a poder volver en principio a la zona de Maratón Inferior. Veremos, porque también era una medida simbólica y provisional.
No, pero Tino Marco ya anunció públicamente, y además en eso es firme y no va a dar el brazo a torcer, que los Riazor Blues como tales no vuelven a Riazor y que no va a permitir bajo ningún concepto ningún tipo de simbología, bandera, pancarta o nada que se relacione con los Riazor Blues. Ahora, claro, de forma individual, miembros de los Riazor Blues que nada ya han tenido que ver con esa reyerta, o que aun estando participando no estén imputados ni nada, pues ¿cómo les vas a impedir acceder a Riazor?
Así claro, podemos llegar. A eso me refiero. Yo creo que van a ocupar sus localidades. No va a haber ningún distintivo, a lo mejor, de los Riazor Blues, difícil de controlar en todo caso. Claro. Eso van a tener que hacerlo, pero la voz no se la van a poder tapar, y yo creo que van a cantar cánticos de Riazor Blues contra el partido del Elche y se va a notar la presencia de los Riazor Blues.
El próximo partido en Riazor será ya con la grada de Maratón Inferior abierta, salvo que decida otra cosa el presidente y la Junta Directiva o el Consejo de Administración del Deportivo, porque se cerró solo para estos dos partidos, contra el Málaga, el de Copa y el de hoy de Liga. Germán, un abrazo, ¿eh?
Otro muy fuerte
hasta
para
luego,
ti.
Y a Marco hasta le emplazo luego. Ahora en la zona mixta para escuchar lo que dicen los entrenadores y los futbolistas. Bueno, como siempre hacemos, vamos con los datos y las voces de la jornada del sábado. ...18 victorias consecutivas del Real Madrid... ...que se dice pronto, líder del campeonato de Nacional de Liga... ...Real Madrid 3, Celta 0... ...3 goles de Cristiano Ronaldo... ...el primero de ellos de penalti... ...Bericho, el entrenador del Celta... ...dice que el primer gol cambió el rumbo del partido... ...y Ancelotti habla sobre el juego de Illarra... ...y los fallos de Kroos...
...Claramente ha jugado muy bien... ...todas las dos fases de luego... ...defensivo, ofensivo... ...con personalidad... Es verdad que Kroos, puede ser que con el balón ha fallado algunos pases, que no tenemos el costumbre de verlo fallar pases, pero la fase defensiva la hizo muy bien.
El primer gol cambia el rumbo del partido y después dos pérdidas nos hacen recibir más castigo, a lo mejor en goles de lo que las situaciones o el dominio de Real Madrid puede marcar, pero la victoria de Real Madrid es justa.
Datos del partido, Pedro Martín, que tiene unos cuantos.
Sí, empiezo por el Celta porque luego me lío con el Madrid. Bueno, recordar que el Celta, después de 16 partidos de liga, ha seguido marcando. En los cuatro últimos no ha marcado y no enlazaba cuatro jornadas en primera sin marcar desde 1995. Madrid, 18 victorias seguidas. En todas ha jugado James, que se ha lesionado hoy. Antes me preguntabas cuál era más difícil de las dos, la de Madrid o el Barça. La del Madrid, por ejemplo, de las 18 victorias, 8 han sido en casa, 10 han sido fuera. Las del Barça, de las 18, 11 fueron en casa y 7 fuera. pero yo creo que los rivales ahora mismo son más fáciles que los de aquella época, creo, en Liga, ¿eh? Por cierto, que las 18 victorias del Barcelona, el único jugador que disputó esas 18 partidos fue Puyol. Bueno, con los tres goles que ha marcado Cristiano, se convierte en el primer jugador en la historia en que marca tres goles o más en 23 partidos de Primera División, y es el noveno que llega a la cifra de 200 goles, y evidentemente es el jugador que ha necesitado menos partidos para llegar a esos 200 goles, 178 partidos solamente. Hasta ahora el que menos había necesitado fue Zarra, 219, y el siguiente Messi, 235.
En el Martínez Valero, Elche 0, Atlético de Madrid 2, golazo de José María Jiménez, el primero con el Atlético de Madrid, y otro gol de Mandzukic. Simeone dice que están ahí a pesar de todos los cambios que ha habido esta temporada en el equipo, y Escrivá que el primer gol, cuidado, llegó en fuera de juego.
Lo que me han dicho es que es fuera de juego. Entonces, si hay un fallo, no es de mis jugadores. Pero, desde luego, dejadez no. Puedo aceptar que digan que somos un equipo limitado, que somos un tal. A nivel de esfuerzo, no. Tenemos nuestras limitaciones, pero a nivel de dejadez o de abandono o de poco esfuerzo, es así que no lo permito.
Tenemos un plantel que interpreta muy bien los partidos. Y cuando tácticamente primero interpreta bien el partido, luego el talento lo tienen y están haciendo un gran esfuerzo para seguir compitiendo en este desafío nuevo que tenemos después de tantos cambios de jugadores, porque han cambiado 10 futbolistas.
¿Datos de este partido, Pedro Martín?
Bueno, porque el Elche es el nuevo colista, ya ha sido colista en alguna que otra jornada de esta liga. El Atlético de Madrid, de los 11 últimos partidos, ha ganado 10, ganó 5, perdió una noeta y ha ganado otros 5. Jiménez, que ha marcado hoy su primer gol con el Atlético de Madrid, ya es el duodécimo jugador que marca con el equipo rojiblanco en esta liga, es el equipo con más goleadores diferentes. Mandzukic, que lleva 12 goles en total de la temporada, 6 de ellos en la Liga, ha marcado un gol más que Diego Costa en el Chelsea, 12 Mandzukic, 11 Diego Costa en el Chelsea, y recordar que hoy Raúl García ha llegado a los 300 partidos con el Atlético de Madrid, solamente él y Perea, 314, han disputado este número de partidos en el siglo XXI con el Atlético de Madrid.
En San Mamés, Athletic de Bilbao 0, Córdoba 1, marcó Gilas, es la primera victoria del Córdoba en primera. En su regreso, Yuki valora mucho este triunfo y Valverde está muy decepcionado.
Estamos absolutamente decepcionados con el partido, lógicamente. Es un mazazo importante para nosotros. Eso es lo que supone. Primero por el resultado en la Liga y también un poco en nuestra moral, ¿no? En nuestra confianza.
Pienso que es una victoria muy importante para nosotros, que nos debe hacer crecer, hacer ver que podemos competir con cualquiera. Hemos competido muy bien en un campo muy difícil contra un equipo muy bueno. La verdad que todo el mundo contentos, le ves en las caras un peso que se han quitado, ¿no?
¿Datos de ese partido, Pedro?
Bueno, primero significar el debut de Iñaki Williams, que es una combinación un poco extraña de Iñaki y Williams, pero es el segundo jugador negro que juega con el Atleti de Bilbao. El primero fue Ramallo, que ahora está cedido en el Girona. El Córdoba era el primer colista que jugaba en el nuevo San Mamés. Y ha ganado. El Córdoba ha terminado con la peor racha de su historia, 16 partidos sin ganar, desde que ganara en Murcia en la fase de ascenso a Primera División en junio pasado. Y recuerdo las dos últimas victorias significativas del Córdoba en Primera División, porque han pasado muchos años, 42 o más años. La última victoria del Córdoba en Primera fue contra el Barça en casa el 7 de mayo de 1972 y su última victoria a domicilio en Primera fue en el Calderón el 23 de marzo de 1969.
Y en el último partido de la jornada del sábado, acaban de escucharlo, Deportivo de la Coruña 0, Málaga 1, gol de Darder. Me acabas de decir, Pedro, que es el peor Depor y el mejor Málaga a estas alturas de la Liga en Primera,
sí,
¿no?
El mejor Málaga en Primera en la jornada 14 y luego el peor Depor, que se puede comparar, porque si miran los puntos es más o menos igual, con el Depor de hace 50 años en la temporada 64-65. Así es que, bueno, pues han tocado los dos extremos.
El Málaga es sexto, europeo, el Depor está en descenso. Está Marco Antonio Sande con un jugador del Deportivo de la Coruña. Marco.
Sí, pues imagínate el rebote que puede tener, ¿no? Un jugador del Deportivo de la Coruña en estos momentos. Toche, no es un día muy agradable, ¿no?
No, para nada. Creo que hoy hemos jugado bien, que hemos tenido muchísimas ocasiones. Pero si no las metes, pues te vas a casa con cero puntos.
¿Te está escuchando?
Hola, Toche, ¿cómo estás, hombre?
Hola, buenas.
Hablamos
bueno,
hace muy poco pues, tiempo antes del partido contra el Atlético de Madrid. ¿Y cómo ha cambiado la vida ahí en una semana? Ahí han pasado cosas muy trascendentes, ¿verdad?
Sí, sí, todo mal. La verdad que extradeportivamente y deportivamente el Deportivo no está bien. Nosotros hoy teníamos que ganar sí o sí y se nos han escapado tres puntos que ya no vuelven.
¿Cómo ha sido el ambiente en el estadio? ¿Algo diferente a otros partidos o no?
Sí, un poco más, yo creo que un Riazor un poco más callado, ¿no? Sí que había momentos en que cantaban, pero no como otros días.
Es muy difícil esto, Toche, porque estamos en el límite, ¿no? Y para un futbolista, yo lo entiendo, que pedirle cosas a los futbolistas pues a veces es difícil, ¿no? La gente anima mucho desde el fondo, la gente de Riazor Blues, y se confronta con lo que ha pasado el domingo, ¿no? Y es difícil tomar decisiones, ¿no? O hablar sobre ello.
Sí, bueno, el presidente ha tomado la mejor decisión que creía conveniente. Yo creo que no todos los Riazor Blues son agresivos ni van buscando camorra, pero bueno, a ver si con estas cosas pues se intenta tranquilizar las cosas, que todo vuelva a la normalidad y sobre todo que no vuelva a suceder lo que pasó.
En el campo el ambiente es diferente, y durante la semana también lo habéis notado, que no tenéis la misma, imagino, ni la misma alegría para entrenar, ni el mismo rollo, ni aunque se trabaja para ganar, claro.
Sí, nosotros trabajamos para ganar, pero evidentemente, bueno, todas las preguntas no hablan del partido.
Van a un lado,
habla,
¿no?
habla todo sobre lo mismo. Nosotros hemos intentado pues aislarnos y bueno, hoy no tenemos ninguna excusa. Creo que el equipo ha tenido bastantes ocasiones, la culpa es solo nuestra.
La situación es difícil porque estáis ahí abajo. No es imposible porque estáis muy cerca de... Mira el Córdoba, que no había ganado ni un partido, y hoy está ahí por delante de vosotros, aunque con los mismos puntos. O sea que la situación se puede arreglar.
No, hombre, queda mucho año. Nosotros confiamos en nosotros mismos. El vestuario ahora mismo está muy unido y sabemos que lo de hoy no es normal. No es normal que falles un penalti, que tengas manos a manos y los falles. Yo creo que el Deportivo tiene que seguir así. Nosotros creemos en nosotros y creo que vamos a sacar la situación adelante.
Te han hecho penalti, pero sabes que estabas en fuera de juego, ¿no?
Ya, me lo han dicho luego. La patada, pero me ha sacado tarjeta, o sea, ya. Me ha sacado tarjeta por fingir. Y yo le
¿Te
he dicho,
sacado tarjeta por fingir?
Claro, sí. Yo le he dicho, me ha dado seguro. No sé si estaba en fuera de juego o no, pero me ha dado seguro. Y me ha sacado por fingir. Bueno, lo he visto así, no pasa nada porque tampoco iba a ser otra cosa.
Y luego, claro, tienes un penalti que es una jugada clarísima de gol y con el 0-0 y no tienes la fortuna de meterlo, que eso marca también, ¿no?
Claro, ha fallado, bueno, el penalti fallado, luego Postiga ha tenido también una delante del portero, luego he tenido yo otra de un rechace, es que vas sumando y es que alguna tienes que meter, es que te vas a casa jodido porque lo has tenido en la mano, creo que hemos tenido bastantes ocasiones y te vas a casa fastidiado porque han merecido los tres puntos y te vas a casa con cara de tonto.
Marco, no quiero que se me escape nada, si quieres preguntarle algo a Toche.
No, si se ve en algún partido de estos titular
cabrón, yo le dije
una polémica tremenda.
Era el 12, ¿no? Era el 12 del Depor.
En el momento en el que va a entrar al campo, explotan aplausos. El estadio de Riazor, porque creo que se manifiesta, ¿no? Riazor quiere a Toche titular.
Bueno, yo también lo quiero, ¿no?
Estamos de acuerdo todos.
No, bueno, el míster, yo jugué el miércoles 90 minutos, hoy tampoco Postiga estaba más fresco y ha decidido ponerlo a él. Yo sigo trabajando para jugar, espero que la semana siguiente, bueno, me toque a mí e intentar hacer goles, que para eso estoy.
Bueno, Toche, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Ánimo para la gente del Deportivo de La Coruña. Enseguida volvemos de nuevo a Riazor. Sí, dime,
Marco Antonio. Entrar hace un momento, ¿sí? El presidente del Deportivo de La Coruña, Tino Fernández, que se mete dentro de vestuarios. Había entrado anteriormente el consejero delegado en el área deportiva. Se van a meter a hablar con la plantilla.
Vale, luego nos cuentas si te enteras de alguna cosa. Ha dicho antes Germán que atentos a Víctor Fernández también por la situación que vive el equipo. Bueno, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Rayo Vallecano-Sevilla. A las 5 el derbi de Barcelona, Barcelona-Español. A las 7 Villarreal-Real Sociedad. Y a las 9 Granada-Valencia. En segunda división, estos marcadores del día de hoy: Numancia 3, Llagostera 2, Mirandés 1, Osasuna 0, Las Palmas 1, Leganés 0 y Ponferradina 2, Alavés 1. Están en ascenso Las Palmas con 32 y Girona con 30. Y en promoción de ascenso Sporting con 29, Valladolid y Ponferradina con 26 y Betis con 24. Mañana a las 12, por ejemplo, hay un Girona-Barcelona B. Puede ser líder el Girona si gana. Y a las 5 de la tarde destaca el Sporting Lugo. Y a las 6 y cuarto el Valladolid Recreativo de Huelva. La semana que viene hay Champions. El martes el Real Madrid contra el Ludogorets. Por cierto, el Ludogorets ganó 0-4 al Beroe ayer. Y el Atlético de Madrid en Turín contra la Juve. Ayer empató a 0 la Juve con la Fiore. El miércoles Barcelona-París-Saint-Germain le ha ganado 2-1 con dos goles de Ibra el París-Saint-Germain al Nantes. Y el Athletic de Bilbao juega contra el Bate Borisov. Le hace falta un punto para estar en la Europa League. Y el jueves Sevilla-Rijeka y Apolón-Villarreal. Luego contamos cosas con Evangelio del fútbol internacional. Destaca que ha perdido el Chelsea con el Newcastle 2-1 y que el Manchester City, con lesión del Kun en la rodilla, ha ganado 1-0 al Everton. Está a 3 puntos del City del Chelsea, que es líder. Y en la Bundesliga ha ganado el Bayern 1-0 al Bayer Leverkusen. Le saca 7 puntos al Wolfsburgo, que es segundo. Y en el Scudetto, la Roma ha empatado a 2 con el Sassuolo. Ayer empató la Juve, así que sigue líder la Juve con 3 puntos de ventaja sobre la Roma. Ha terminado el Mundial de Piscina Corta de Doha. Ha terminado con las 4 medallas de oro que ya conocíamos de Mireia Belmonte. Hoy no ha podido pasar a la final de 200 estilos. Se ha quedado a 3 centésimas. Hemos tenido sorteo del Mundial Femenino de Canadá, de fútbol. España, las chicas van a jugar este verano en los primeros partidos contra Costa Rica, Brasil y Corea del Sur. Y mañana comienza el Europeo de Balonmano Femenino en Croacia y Hungría. Las guerreras juegan a las 6 de la tarde contra Polonia, luego Rusia y luego Hungría. A estas horas, una copa con Pepe Domingo Castaño.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areuca. Vasito, hielito, abundante, luego Areucas y luego ya Coca-Cola y pa' dentro, ¡Areucas! ¡Areucas!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas!
¡Areucas es la cuna del ron!
¡Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata! ¡Me robaste el corazón!
Vamos a cerrar Riazor con el Málaga, que es sexto. Estáis con Darder, ¿no?
Sí, yo cuando era pequeño, corrochano, soñaba con marcar un gol como el que ha marcado Sergi Darder. ¿Qué se siente, Sergi?
Bueno, pues muy feliz, la verdad. Yo siempre que puedo intento tirar de fuera del área. Hoy por suerte ha podido entrar, entonces la verdad que muy contento por el gol y por la victoria, sobre todo.
Corrochano, le ha salido niquelado, igualito sí. Que los que me salen a mí cuando sueño.
Sí, sí, hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues sí, es un golazo, ¿no? Es un golazo, lo has visto claro, ¿no?
Sí, a ver, me gustaría verlo en repetición porque todavía no tengo la imagen muy clara en la cabeza, pero la verdad que sí, cuando me ha caído el balón, por suerte se ha controlado bien, porque en ese campo no era muy fácil controlar los balones porque estaba algo pesado o algo mal.
Sí.
Y la verdad que cuando me ha caído ahí ya no he visto ni dónde estaba el portero. Tenía claro que tenía que pegarle, por suerte ha entrado y muy feliz.
¿Has visto a Fabricio adelantado, me imagino, un poquillo, ¿no? ¿O no?
He visto que estaba fuera de su portería, ¿no? Cuando la ha pegado, entonces el control ya directamente, si hubiese tenido que dar tres toques igual no le pego, pero como me ha quedado perfecta para pegarle, pues... ya directamente no me lo he pensado a veces, la verdad.
Hemos contado ahora mismo que es el mejor Málaga a estas alturas de la liga de la historia en primera división. O sea, es el equipo que más puntos ha sacado en la jornada 14.
Pues no lo sabía, pero la verdad que un placer. La verdad que todos los entrenos, todos los partidos se nota lo bien que lo estamos haciendo. Estamos trabajando muchísimo todos los partidos. El Mister es una persona que trabaja muchísimo. Entonces, a partir de ahí, hoy yo creo que con un poquito más de suerte, porque es verdad que ellos nos han apretado un poco más, pero bueno, creo que nos hemos defendido bien. Después Charlie también ha parado
mucho.
También
está bien, ¿eh?
Sí, sí, lleva unos partidos que el bicho lo para todo.
Sí, 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 le ha hecho un tapón, es un tapón, ¿eh? Como la Jubón, o ahora Kevin Durant, LeBron James, ha hecho un tapón ahí que tremendo, está el tío en racha, ¿no?
Sí, 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 ya empezando también el penalti que ha parado,
claro.
Siempre parar un penalti que te meten un gol en minuto 10 y se te pueden encerrar un poquito con tres centrales que estaban ellos, nos habría costado y por suerte pues rápido he tenido la suerte de poder meter. Ya a partir de ahí es verdad que hemos hecho un partido no muy vistoso, algo más feo, pero a veces en primera división se tienen que hacer esos partidos para ganar y la verdad que por suerte sí que ha podido ser.
Estáis ahí un grupo de chavales, tú eres de Mallorca, de las islas, ¿no?
Sí, yo soy mallorquín,
sí. ¿No?
Sí, sí,
¿cómo
sí.
llegas al Málaga tú? ¿Cuándo llegaste al Málaga?
Yo me fui al Español con 13 años.
¿Al Español con 13?
Con 13, y a partir de ahí no decidieron apostar por mí cuando yo estaba en el filial, hice dos pretemporadas con ellos.
¿Sí?
Y a partir de ahí no decidieron dar el paso que a veces necesita la suerte un canterano siempre para subir. Y el Málaga decidió apostar por mí, Manuel Casanovas, que ya es el que me fichó por el Español, me fichó por aquí por el Málaga y la verdad que...
¿Con cuántos años, Darder?
Con 18 creo que era, 18. El primer año de amateur.
¿Es Darder o Darder?
Darder.
Darder, vale.
Sí.
Y tienes casi medio... No tienes acento balear, ¿eh? Te estás cambiando ahí el acento, ¿eh?
No, cuando me pongo a hablar con mi padre y con mi familia ya no diría lo mismo, pero la verdad que cuando hablo castellano pues al principio me costaba mucho cuando estaba en Barcelona, pero por suerte ya me he acostumbrado.
¿Tú vas ahí, habitualmente ese día a la Sub-21, no?
Sí, ahora ya por muy mala suerte, fue un palo quedar fuera.
¿Sí?
de europeo, y a partir de ahora ya van los chavales un poquito más jóvenes, van a partir del 94 creo que es.
¿Sí?
Y bueno, ahora pues desearle la suerte a los que tienen, les toca el europeo, el próximo creo que en 2 años, y ya está, yo la selección ahora olvidarlo y desearle suerte a los que están ahora.
Muy bien, Sergi, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, no sé si está cerca también Javier Bautista. Y Marco, si queréis decir algo de los entrenadores, lo que han dicho, y cerrar allí en Riazor.
A Javier Bautista lo tengo empeñado en Kameni, que está insistiéndole. Y Víctor Fernández ha dicho: llevamos un camino de autodestrucción como nunca he visto en un equipo. Frase textual de Víctor. Y lo que estoy viendo en torno a la ciudad y al club está fuera de todo control. Por cierto, descarta totalmente dimitir. Dice que no se puede tirar la toalla.
Bueno, si hay alguna cosa más que te enteres, interesante para la audiencia del Tiempo de Juego, pues aquí estamos para escucharlo. Okay. Marco, ¿quién ha estado ahí en la técnica?
La técnica del gran Suso Reporedo.
Suso, me lo tenía que aprender ya, porque está siempre Suso ahí dando buen
el
sonido.
El Neno, le llamas el Neno y es como se le conoce aquí en La Coruña, el Neno.
El Neno. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, ganó el conjunto malacitano, el Málaga 0-1 con gol de Darder.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7 y cuarto.
Ahí va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
99.350. Serie 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Miguelito, va todo cuesta abajo en el Madrid, ¿eh?
Pasa aceite,
salvo las lesiones.
Sí, lo de James tiene mala pinta, ¿eh? Además, él se ha dado cuenta de inmediato, ha pedido el cambio y luego ha hecho un gesto como si le hubiera dado un latigazo. Pruebas, pero estamos a 10 días de la semifinal del Mundialito, a 14 de la final. En cuanto tenga una micro rotura, casi seguro se lo va a perder.
Ya contaste tú que en un partido, no sé si contra el Cornellá o en el anterior, dijiste, ¿tiene algún problema los isquios?
Sí,
¿no?
en el abductor, en este caso ha sido el gemelo. Pero a principios de semana había acabado el partido de Málaga algo cargado en el abductor, aunque fue convocado contra el Cornellá y de hecho fue titular. Y en este caso, bueno, pues ya te digo que el latigazo al gemelo es que, bueno, es mala suerte, pero está claro que Isco y James en la posición de interiores llevan muchos kilómetros en las piernas y al final, bueno, pues el primero en caer ha sido el colombiano. Hoy Isco ha descansado por la sanción, pero hasta le ha podido venir bien porque Isco ha sido titular en los últimos 13 partidos, 11 con el Real Madrid, 2 con la selección.
Bueno, es evidente que Cristiano Ronaldo... ¿Cuántos hat-tricks lleva Cristiano Ronaldo, Pedro Martín?
En primera, 23.
23.
¿El qué más?
Es una barbaridad. O sea, sí, sí. Hacer con tanta facilidad 3 goles, que nos parece casi habitual, pero es una barbaridad. Hoy ha hecho uno de penalti y otros 2 de jugada y está en una situación extraordinaria.
Hay cantidad de datos de Cristiano, pero para mí el más fuerte creo que son, Pedro, 178 partidos, 200 goles, ¿no?
Sí, 201 para algunos, 200 para Pedro. Me ha dicho Arancha que ha festejado especialmente el segundo, que para él era el 200. Porque él sabría que era el 200. El 201 que está en discusión es el de la espalda de Pepe Nanoeta, ¿no?
Correcto.
Y es una barbaridad. Es una barbaridad de jugador y extraordinario. Vivimos un momento increíble que va a ser histórico en la lucha entre Cristiano Ronaldo y Messi, que son dos jugadores fuera de lo normal. Bueno, vamos a escuchar protagonistas y luego contamos alguna cosa más. Hoy han pasado por zona mixta Pepe y Marcelo, ¿no?
Sí, dos defensas. Se habla mucho de la pegada del Real Madrid. Hoy, por cierto, ha sido un partido muy raro. En la posesión muy igualada entre los dos equipos, el Celta no ha disparado a portería y el Real Madrid ha hecho 3 goles. En los últimos 8 partidos el Real Madrid solo ha encajado 2 goles, es un dato también a tener en cuenta, el que encajó el pasado fin de semana en la Rosaleda contra el Málaga y otro que le metió el Rayo en el estadio Santiago Bernabéu. Ha hablado Pepe, uno de los fijos de Ancelotti en ese eje defensivo, elogiando también la figura de su entrenador, ¿no? Se sigue hablando de su renovación, de su revisión de contrato. Veremos a ver cuánto tarda Florentino Pérez en hacerla pública, pero insisto, Pepe destacando el trabajo del equipo y también de su técnico Carlo Ancelotti.
Hoy ha sido un partido duro para nosotros. Celta ha trabajado muchísimo, un equipo que corre mucho, que presiona mucho, que tiene mucha calidad también. y nada, satisfecho con mis compañeros, con la boca que ha hecho en la hora defensiva, porque ese tres puntos en el final va a contar mucho.
Ancelotti, se habla bastante de su renovación, de su continuidad. ¿Qué os ha aportado el míster de que está en el vestuario?
Acima de todo, mucha tranquilidad, ¿no? El míster se nota, se transpira tranquilidad, da mucha confianza a sus jugadores. Yo creo que toda la gente en el Madrid le quiere mucho, tanto los funcionarios como los jugadores. Yo creo que es un entrenador, para mí, que no hay palabras para describirlo, ¿no? Pero yo creo que tarde o temprano el club va a renovar con él, hasta porque él también está muy tranquilo.
A ti te ha pillado lejos la jugada del penalti, pero ¿cómo lo has visto?
Bueno, me ha pillado bastante lejos, ¿eh? Pero bueno, yo pregunté a Chris ha dicho que siento un toque en su espalda y bueno, y me quedo con las palabras de Chris, ¿no? Que ha sido penalti.
A que la pilla cerca es a Johnny, que es que a quien le ha enseñado el penalti, jugador del Celta. Hola, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, nada, preguntarte solo la jugada esta que ha marcado un poco el inicio del partido, ¿no? Para vosotros en contra del penalti. ¿Qué has hecho? ¿Qué has sentido? ¿Cómo has visto la jugada?
Nada, yo en directo, la verdad, ya lo dije antes, ¿no? Lo toco un poco por atrás. No, yo creo que no para que sea falta, porque aparte fuera del área, pero y luego como él creo que ve que no puede llegar al balón, se deja caer un poco y bueno, yo creo que es penalti injusto y la verdad que el Madrid en ese momento pues es un punto a su favor para ponerse por delante y ya es muy difícil remontar a ese equipo.
¿Para ti penalti o no es penalti?
Para mí no es penalti ni en directo y luego por la repetición tampoco.
Vale, ¿le has dicho algo a Cristiano? ¿Le has dicho, te has tirado o algo o no?
No, para nada, no le dije nada, ¿no? Ya, él tampoco tiene culpa, él no sé si se tira o por eso, porque le toca un poquito, pues se deja caer algo, y bueno, él es lo que provoca y al final él no tiene culpa, lo que la pita es el árbitro y nada, la pita y no podemos hacer nada
más. El árbitro ha dicho que nada, que era penalti, ¿no?
Sí, el árbitro dice que es penalti, al final que manda es él. Y nada, nosotros a remar y remar contra el Madrid es muy difícil.
¿El resto del partido qué te ha parecido? ¿Os ha marcado ese gol?
Yo creo que sí que marca, ¿no? Porque es eso, hasta el empate, el equipo tiene muchas ganas y sabemos que mantener el 0-0 es difícil, pero es puede ser probable, pero luego cuando el Madrid se te pone por delante es muy difícil remontarles. Y yo creo que intentamos tener el balón, el Madrid tiene mucho golpe arriba, tuvo sus ocasiones, las metió y lo que nos faltó a nosotros fue quizás tirar a la puerta, entonces pues no sé si justo resultado, pero merecido y nada, seguir pensando para la semana.
Qué raro, Johnny, que es que lo que has dicho tú, no habéis tirado a puerta.
Sí, es eso, tuvimos mucho el balón, ¿no? Pero la verdad que nos costó tirar y nos costó encontrar alguna jugada peligrosa, quizás. Entonces, pues tampoco merecimos quizás algo más y que por el trabajo del equipo, por el esfuerzo del equipo. Pero bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil y así lo fue y nada, pensar en el Málaga y seguir remando.
Al margen de esa jugada con Cristiano, estábamos hablando de Cristiano, ¿qué te parece? Porque es que, no sé, es una barbaridad la cantidad de goles que hace.
Sí, la verdad que es eso, ¿no? Yo me acuerdo que antes el máximo goleador de primera al acabar de temporada hacía 18, 19 goles, 20 algo como mucho, sí. Y la verdad que llevar 23 en 14 o 13 partidos que lleva él es una barbaridad, ¿no? Es un de otro planeta, yo creo que está a un nivel de forma increíble y es uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo y de toda la historia, ¿no? Y la verdad que pararlo es muy difícil y le da mucho al Madrid.
Johnny, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, muchas gracias
suerte,
a vosotros.
Suerte para los próximos partidos. Y gracias, vale, al trabajo de Santi Peón y de Fernando Vaquero en la producción para ponerles a ustedes un jugador del Celta de Vigo en esta noche. ¿Qué dices, Pedro?
No, recordar sobre lo que decía Johnny, que Cristiano ya ha igualado su mejor cifra de goles en una primera vuelta.
Sí, sí.
23 de hace tres temporadas.
Lo ha dicho Johnny, antes se ganaban Pichichi con estos goles.
Le quedan 5 partidos.
Le quedan 5 partidos para acabar la primera vuelta.
Es increíble, es una pasada. Bueno, ¿escuchamos a otro futbolista?
Marcelo, ahora mismo yo creo que está desequilibrada la pelea por el lateral izquierdo. El año pasado acabó siendo titular coentrado, que de momento no entra en los planes del seleccionador. Me refiero a Marcelo, no está siendo convocado por Dunga. Hoy ha acabado el Real Madrid con los 4 laterales en el campo, circunstancia extraña, pero también sucedió lo mismo hace un par de semanas en Eibar. Y bueno, Marcelo ha sido decisivo porque le ha metido el pase a Cristiano en la jugada del penalti y luego le ha dado otra asistencia en el tercer gol del portugués. Esto decía Marcelo después del partido.
Pues mucho trabajo, entrega de los compañeros, entrega del míster, queremos seguir así sumando victorias, queremos hacer nuestro trabajo.
¿Tenéis la sensación en el vestuario, Marcelo, que este año la podéis liar, que podéis conseguir unos cuantos títulos?
Todos los campeonatos que disputamos queremos ganar siempre. Yo creo que el Madrid tiene equipo para luchar hasta el final en todos los campeonatos.
Se quejan los jugadores del Celta del primer gol, de que no hay penalti sobre Cristiano. ¿Has hablado con él? ¿Tú cómo lo has visto en el campo?
Pues desde atrás, yo que doy el pase, yo veo que le empujan, pero no sé si en imágenes luego no es, no sé, pero yo veo que en el momento veo que es penalti, creo.
Creo, dice Marcelo. Bueno, al margen de todo eso, es que el Celta no ha tirado a puerta y el Madrid sí ha tirado a puerta y al final ha terminado ganando el partido. ¿Algún dato más que quieras dar?
Simplemente Sergio Ramos ha visto la quinta cartulina amarilla, probablemente la haya forzado. Va a tener la semana que viene de vacaciones, porque también está sancionado para el partido de Champions contra el Ludogorets, así que podrá jugar ese primer partido de Liga del próximo mes de enero, el día 4 en Mestalla a las 5 de la tarde, y que al final del partido ha recibido el homenaje del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Recordemos que hoy Ramos ha jugado su partido número 300 en Liga con la camiseta del Real Madrid.
¿En el campo o en el vestuario?
En el campo. No ha sucedido lo mismo que con Iker, cuando al principio de temporada se cumplían 15 años de su debut. En este caso el presidente ha bajado al césped, le ha entregado una camiseta con ese número, con el 300, y Sergio Ramos le ha regalado al presidente la camiseta con la que ha jugado el partido.
Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, Corruchano.
Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Roberto Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro.
Bueno, pues al margen de esta jugada, que la tenemos todos clara, ¿no? Para todos no ha sido penalti, ¿no? ¿O hay alguno que diga que ha sido penalti?
En el campo ha dado la impresión de que sí.
¿Sí?
Luego, viendo las repeticiones, parecía como que Cristiano, lo que decía la transmisión, ¿no?, que parece que no va a llegar al balón y se deja caer. Pero en el campo en directo da la impresión de que le cogía la espalda y que le da un empujón.
Yo creo que contacto, pero ese contacto no tira a Cristiano al suelo normalmente.
Yo en el campo he dicho que no era penalti. Luego ya...
A mí sí me ha parecido.
En la tele ya parece que se ha visto que no lo era tampoco. Yo creo que Cristiano, muy listo, nota la mano por detrás y luego además se deja caer mal, es que se cae feo. O sea, que se cae porque se tira. O sea, ha dicho, me parece que eran los compañeros del Faro de Vigo que han hecho Cristiano Ronaldo un homenaje a Mireia Belmonte. Y yo, sinceramente, creo que es la mejor definición del penalti.
Escucha, Johnny, como ha dicho que no ha sido penalti, pero luego le ha metido, o sea, le ha hecho un halago a Cristiano, que es una cosa. O sea, que está rendido todo el mundo este tío por la cantidad de goles que mete, que es una barbaridad.
¿Cómo no vamos a estar rendidos?
Claro, pero que se podía decir, bueno, no, tal, no sé qué. Bueno, es que no hay ni un pero a lo que hace.
Si es que sabes que si no la mete de penalti, te la va a meter después o antes. O
sin penalti sería pichichi, ¿eh?
A Pedro Martín podrá decir mucho mejor cuántos primeros goles ha metido de esos 23 que lleva. ¿Cuántos primeros goles? Pero claro,
no, en 5 partidos ha metido el primer gol.
¿Cuál?
En 5 partidos.
En 5, pero es que luego hace el primero, luego hace el segundo, luego hace el tercero, pues es que... Tiene otras dos o tres ocasiones más por partido seguro. Pues que es tremendo. No sé.
Bueno, ahora mismo veces... yo creo que como rendimiento es el mejor jugador del mundo.
Está claro.
Otra cosa podemos discutir de la calidad. Si tiene más calidad Messi, que yo creo que la tiene. Pero ahora mismo como rendimiento es que no puede nadie negarle que es el mejor jugador del mundo y que por eso va a ganar el Balón de Oro. Pues es que yo creo que eso no se lo puede negar nadie. O sea, la forma en la que lleva este año y la pasada temporada es que es brutal. O sea, es brutal.
Lo de Messi es un fútbol natural, ¿no? Que nació con él y que en el último año no lo ha sacado tanto como nos gustaría a todos, ¿no? Ver al que era el mejor jugador del mundo. Ahora mismo, para mí no hay duda. La evolución de Cristiano, el crecimiento, que no tiene techo, que es que vemos registros de Cristiano año tras año que pensamos que no va a superar y sigue superándolo. Y esa profesionalidad le lleva a una continua mejora y a ver en un partido como hoy, que no ha sido de los más brillantes de esta racha de victoria del Real Madrid, cómo genera él solo 3-4 ocasiones de gol y acaba metiendo 3.
Está viendo la portada del diario Sport de mañana, como esto va y viene y esto está montado así, es otro atraco del Madrid en portada.
Pues habrá que decirles que lo de que el penalti Cristiano no era, pero que 5 minutos después ha habido uno a Bale clarísimo, que no han pitado.
Que sobre los goles de Messi y Cristiano están fuera del entendimiento humano
sí.
De los últimos años, es decir, no es posible, o sea, algo raro tiene que haber ahí, aparte de que sean muy buenos. Es que no es normal.
Hombre, algo raro que es que son muy buenos.
No,
es raro.
No, pero aparte de eso, o sea, deben ser también que han coincidido que están
algo sobrenatural, ¿no? Algo sobrenatural,
clubes,
¿no?
En dos clubes que son una máquina de atacar.
Hombre, el Madrid le da mucho a Cristiano Ronaldo, claro, O sea, Cristiano Ronaldo no haría todos esos goles si no estuviera
claro,
en el Madrid.
Claro, claro. O sea, se han juntado varias cosas y luego el pique entre ellos.
Sí. Hay,
evidentemente.
También.
Hay un tema ahí de fondo, o sea, está claro que, por ejemplo, en Champions están los dos arriba, ya van a dejar atrás a Raúl. Ahora mismo hay 52 goles en Liga, ¿no? Entre Messi y Cristiano. Es cierto que Messi lleva más campeonatos que Cristiano, porque Cristiano llegó después a la Liga Española, pero no sé yo si poco a poco va a ir mordisqueando,
sí, pero,
y se va a poner, pues no sé, a 5 a 30 goles uno del otro, cuidado.
La última se ha marcado mejor es Cristiano, pero las anteriores ya va a marcar más claro, Messi, o sea que a lo mejor la temporada que viene es Messi el que marca 25
la jornada. Tiene una ventaja Messi sobre Cristiano.
Es más joven.
Que es más joven.
Sí, 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 sí.
En teoría, digo, en teoría, más temporadas en la Liga Española, en teoría.
Yo digo que en esta comparación habitual que hay de Messi y Cristiano, que está muy bien, porque además habla de dos grandes rivalidades, pero lo mejor es saber que los dos están aquí. O sea, que los dos están en la Liga Española, que los dos se hinchan a meter goles, y lo que ha dicho Pedro, yo estoy de acuerdo, se retroalimentan los dos desde hace mucho tiempo.
También te voy a decir una cosa, yo creo que la Liga Española les permite también esto. Yo creo que no meterían tantos goles en otras ligas.
El Barça y el Madrid se lo permiten. Ese
claro, primero porque la grandeza de los dos clubes en los que están, que son esos máquinas de atacar. O sea, que es que ninguno de los clubes pueden tener una temporada como la que puede tener el Madrid o Barcelona marcando 180 goles. Entonces, si el club marca 180 goles y tú eres el delantero estrella de ese equipo, pues es que marcas 50 goles como nada.
Claro, y aparte lo que dice Pedrito es que son posiblemente los dos mejores equipos ofensivos del mundo.
Claro, claro.
Bueno, aunque el Barça este año está teniendo unos números de goleadores discretos en cuanto a realización.
Bueno, pero este año está un poco más discreto, pero es que los últimos años era...
No, digo este año.
Mete más,
además. Neymar, Pedro, esa teoría también ha existido toda la vida. El Madrid y el Barça han sido igual de ofensivos y no había ningún tío que pasase de 30 goles.
No, pero no es lo mismo.
No.
Que ahora son auténticos animales.
Esta sucesión es que el Madrid lleva 4 ligas seguidas pasando de 100 goles. Y recuerda que el récord de Tosa estuvo en 107 y ni se acercaban. Marcaban 70 goles, 65, y es que de repente el Madrid y el Barcelona están rondando todos los años los 100 goles.
Sí, es que el récord de Tosa, ¿quién fue el máximo goleador?
Pues Hugo Sánchez, 38.
Hugo Sánchez, 38.
Por eso, claro, si un equipo marca más de 100 goles...
Imagínate lo que lo dejan, Cristiano, que es demuestra lo que es Cristiano, ¿no?
Oye, del juego, ¿qué decir del juego? Que hoy no estaba Isco, ha aparecido Yarramendi, Kroos ha dicho incluso Ancelotti, ¿no es habitual que falle estos pases y tal? ¿Qué habéis visto en el juego del Madrid?
Hombre, yo por lo menos que era un Madrid más parecido al de pasadas temporadas que al Madrid de esta temporada. Era un Madrid que también es cierto, porque el Celta la ha invitado a ese juego directo, rápido y veloz, que ha elaborado menos, la falta de Isco, la falta de Modric. Si esto se va notando, siempre lo hemos dicho, cuanto más talento pongas en el campo, más calidad tienes, más balón tienes, más fabrica, más elaboras. Pues si hoy ha sustituido el Madrid por todo ese talento, lo ha sustituido por velocidad, por ser perpendicular, rematar rápido, las transiciones, bueno, duraban segundos, y encima si a esto le une que no estaba Modric, que no estaba Isco, y que se ha lesionado a James, es que quedaba uno, quedaba Kroos.
Yo le doy un poco de mérito al Celta de la primera media hora de partido, ¿eh? Es un Celta que ha presionado arriba, que no ha dejado salir al Madrid claro, es decir, hoy hemos visto por primera vez dudar a Kroos en alguna jugada, ¿por qué? Porque siempre tenía encima o bien a Pedro Hernández o bien a Crondelli, la Ribéis iba por los centrales, Nolito a por Carvajal, es decir, la presión no ha hecho ni un remate a puerta el Celta, pero está claro que la presión que ha hecho arriba del todo la primera media hora le ha hecho daño al Madrid y no lo ha dejado, ha sido para mí el equipo que más le ha desactivado al Madrid en la salida del balón, quizá también por lo que está diciendo Manolo, ¿no? Le faltaba Modric y el sustituto de Modric que había sido Isco, y encima James ya estaba hoy un poco renqueante en el principio, había perdido un par de balones, como veía que estaba Illarra, él se quería quedar un poquito más arriba, bajaba menos, ha participado menos en la elaboración del juego, pero yo creo que también en esa primera media hora el Celta ha tenido bastante que ver.
La verdad es que en el Celta hizo un trabajo muy bueno Luis Enrique y parece que Eduardo Berizzo lo está siguiendo. Yo hay una cosa que no he entendido, que es, luego me ha dado la explicación el propio Charles, que en un equipo que lleva 4 partidos sin meter un solo gol, haya pasado este jugador, este titular indiscutible, a no jugar ningún minuto. Por lo visto había pasado una mala noche y tenía vómitos y diarrea y no podía jugar, pese a que ha calentado. El Real Madrid, la verdad es que Yarramendi ha hecho un muy buen partido, de los mejores que ha hecho en el Madrid. Toni
Kroos... Menos mal.
Sí, sí, ya le tocaba, ¿no? Pero que no era fácil tampoco salir un día como hoy, que la gente echa mucho de menos a Isco y estar muy bien en las coberturas y estar el partido que ha hecho. Gasta mejor Yarramendi que Kroos. Hoy Kroos no solo ha perdido balones, sino que ha estado bastante desubicado. Yo creo que no le beneficia mucho a Kroos tener de pareja.
Miguelito, a Yarramendi. Miguelito, menos mal, se refiere...
No, claro, a la retransmisión, que claro, lo ha matado. Por
pero yo lo voy a explicar muy rápido. Mira, Yarramendi es un buen jugador, pero Yarramendi está año en luz de cualquiera de los otros 4.
Pero hoy
no tiene continuidad tampoco para estarlo.
Yarramendi es un futbolista para hacer coberturas. Es que tú lo has definido perfecto. Para hacer coberturas, para ayudar, para hacer el balón. Pero claro, es que en el Madrid, aparte de eso, te piden que juegues muy bien al fútbol.
O sea, además, claro, hay una cosa sobre eso.
Es como que me dice que el Madrid va a jugar los próximos cuatro partidos con Carvajal, Illarramendi, Kroos y Marcelo en el centro del campo. Pues seguramente diremos, ojo, pues esto es igual. Illarramendi, con todos mis respetos, no tiene el desplazamiento de Kroos, no tiene el desequilibrio de Modric, no tiene la fantasía de Isco, no tiene la calidad de James. Es un buen jugador, no lo puede dudar nadie. Pero, vamos, de mitad de cancha para arriba, vamos, no pone un balón bueno. O sea, hace... Bueno, un gran juego. Es como, con todo mi respeto, ¿eh? Es un jugador, pues eso, lo que es Illarramendi, un jugador ahí, de centro del campo, de corte más bien defensivo, de trabajo, de briega, de ayudar, de dar salida al balón, pero de mitad de cancha para arriba no inventa.
Y yo creo que esa es una de las razones por la que Kroos, aparte de la presión que le ha podido hacer, hoy ha estado a menos fino, porque no encontraba línea de pase hacia adelante.
Claro.
Y Yarra se ponía todo el rato a su altura, y ahí él perdía la salida hacia la derecha, solo tenía Carvajal. Sin embargo, cuando está Modric, cuando estaba Isco, tenía salida por James y tenía salida por Modric o por Isco, ¿no? Y yo creo que eso Kroos lo ha notado. Kroos ha tenido balones en los que él esperaba, como a él le gusta siempre jugar hacia adelante, y a Illarra no estaba nunca por delante de él. Illarra tiene esa inercia de que, aunque juegue de volante derecho, como ha jugado hoy, se mete a la altura del medio centro, que era Kroos.
Pues si se confirma la rotura de... Si se confirma, perdona Manolo, la rotura de James... Otra vez el debate va a estar entre Khedira y Yarramendi para el Mundialito.
Sí, claro, no hay otros.
Ten claro que va a ser Khedira. Sí. Pero lo que no puede afectar a Khedira es lo inusual. Lo inusual es que un jugador como Isco desarrolle una actitud defensiva que hasta ahora no tenía y que siga manteniendo la magia que tenía en los últimos metros en el centro del campo. Y Yarramendi, cuando venía al Real Madrid, sabíamos para lo que venía. Se le debe comparar con Khedira, no con Isco, no con Modric.
Bueno, y Khedira,
la función de él.
Miguelito, ¿tú sabes lo que le pasa a Khedira ahora?
Es que yo me empiezo a perder en el mundo.
Por eso yo también, porque, yo que estoy perdido.
Un tío que
pero
pasa
tú,
una
tú
noche.
Vas todos los días y está más. Por eso te lo preguntaba.
Pero un tío que pasa una noche después de sufrir un golpe en la cabeza en un hospital, que viaje en avión, y lo iba a hacer al día siguiente, pero como pasó la noche en el hospital, retrasó un compromiso que tenía adquirido al jueves. Pero después de irte
en Stuttgart.
Después de irte a Stuttgart el jueves, que no saltes al césped el viernes, pues ya te digo, no sé si estás para volar, no sé por qué no puedes entrenar. Se ha quedado fuera de la convocatoria. Imagino que a partir de mañana volverá a trabajar con normalidad, que jugará de titular contra Ludogorets, y que habrá que irle preparando, porque ya te digo que lo normal es que juegue la semifinal del Mundialito si se confirma la micro rotura o la rotura de James.
Está siendo un año horrible de Khedira, sobre todo en Liga, que es el jugador que menos minutos, menos Gesé, que todavía no ha vuelto en Liga, que ha participado en la plantilla del Real Madrid, pero Ancelotti le defiende públicamente siempre, ¿eh? Cuando le preguntamos,
sí, porque sabe, se ha mojado,
sabe que va a haber un partido clave,
sí, lo van a decir,
en el que va a tirar de él.
Bueno, muy bien, ha ganado el Real Madrid 3-0, lo próximo es Almería el viernes en Almería, bueno, lo próximo es Ludogorets, ¿eh? El Real Madrid-Ludogorets, y lo siguiente en Liga es el Almería-Real Madrid, y luego viajáis a Marruecos el sábado o el domingo.
El equipo y los enviados especiales viajarán el 14 de diciembre, domingo.
El 14.
Oye, lo de Ramos confirmado, ¿no? Era amarilla para él, ¿no?
Sí, sí, sí. Amarilla la quinta, o sea que se pierde el partido contra el Ludogorets, que ya está sancionado.
Las críticas que hemos recibido.
Y el de Almería.
Bueno, sobre todo yo, que es el que lo he dicho.
Es que lleva hasta buscando la tarjeta desde la primera parte.
Pero sí, ha habido, ha habido protesta, una... Cuando se ha puesto en la cara de Undiano, después de ver la amarilla Carvajal, él ha seguido protestando para ver si le cae a otro.
Se le ha ido la mano al final y casi le expulsa.
Sí, ha habido una acción en la primera parte, una falta que no la hace él ni nada. Y se va corriendo al árbitro a ver si le enseña la tarjeta. Era descarado.
Tuvo menos problemas contra el Basilea que hoy.
Muy bien. Ortego, quédate, que vamos a hablar del Atlético. Muy a Manolo bien. Le dejo descansar. Un abrazo, Manolo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, Roberto Malares.
Un abrazo, corro.
Bueno, ganó el Real Madrid. Y estás ahí con la quiniela, Miguelito, que ¿cómo la llevas? La
mal, como mal. Siempre. Mal.
Los de segunda te habrán fallado, ¿no?
No puedo entrar en detalles.
El Atlético.
Bueno, está aquí Gato ya para hablar del Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.